Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con algo de México. López Obrador, ante los cuestionamientos sobre su salud, me siento bien. La salud de Andrés Manuel López Obrador ha estado en el punto de mira durante las últimas dos semanas. El presidente de México, de 68 años, ha pedido tranquilidad después de superar un segundo contagio de COVID-19 y someterse a un cateterismo, un procedimiento cardíaco, tras realizarse un examen de rutina el pasado viernes. Los cuestionamientos sobre el estado físico del mandatario se ahondaron durante el fin de semana cuando señaló que tenía un testamento político en caso de fallecer o enfermar de gravedad en el cargo. Me garantizaron los médicos que puedo seguir adelante y me siento bien de salud, con mucho ánimo y entusiasmo, ha dicho el político este lunes en su conferencia mañanera y ha agregado que la decisión de tener un testamento es para garantizar la gobernabilidad del país y la continuidad de su proyecto de gobierno. Tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación, que las cosas se den sin sobresaltos y sin afectar el desarrollo del país, ha comentado López Obrador. El presidente ha reconocido que su declaración, grabada menos de 24 horas después de ser internado en un hospital militar de Ciudad de México, había generado inquietud, pero ha defendido que sería irresponsable no prever ese escenario. El mandatario no ha dado a conocer el documento ni su contenido, lo que también abrió el campo de especulaciones. No puedo dar más detalles, ha dicho. Este testamento va a conocerse cuando yo deje de existir, ha agregado. Algunos analistas cuestionaron la noción de un testamento político, porque la Constitución ya establece los pasos a seguir en cuanto a la sucesión presidencial en casos de ausencia temporal, prolongada o la muerte del titular del Ejecutivo. El artículo 84 refiere que en caso de falta absoluta del presidente, el Congreso deberá nombrar a un sustituto en menos de 70 días y que, mientras tanto, la persona que ocupe la Secretaría de Gobernación asumiría la presidencia de forma provisional. Si el deceso se produce en los dos primeros años del sexenio, se convoca eventualmente a nuevas elecciones y si sucede en los últimos cuatro, el sustituto nombrado por el legislativo concluirá el mandato. Las críticas se centran en una visión patrimonialista, autoritaria o personalista del poder y por dar la espalda a los procesos institucionales ya establecidos. Otras personas aludían a un uso metafórico del testamento o a instrucciones para un movimiento como Morena, que ha escapado a los moldes tradicionales de los partidos políticos en México, tanto por su organización como por las banderas que defiende y los cuadros políticos que ha acogido. El video que compartió el sábado pasado fue una de las veces que López Obrador ha hablado más abiertamente de su estado de salud. El presidente recordó que en 2013 se tuvo que someter a una operación después de sufrir un infarto. Desde entonces, periódicamente ha estado checándose. Se toman medicamentos todos los días para controlar la presión. López Obrador ha sido el presidente de mayor edad que ha ocupado el cargo en más de 100 años y el ambiente político en México no está acostumbrado a que la salud del Ejecutivo sea un tema de la agenda política. El asunto toma mucha fuerza, por ejemplo, en circunstancias excepcionales, como su primer contagio de COVID en enero del año pasado. Entonces, en un mundo con poco acceso a las vacunas contra el coronavirus, se habló de si era necesario priorizar la inoculación, los tratamientos y los medicamentos que siguió y la ausencia temporal del mandatario. En tres años de gobierno, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su sucesor, Adán Augusto López, han tenido que suplirlo durante algunos días. Durante su segundo contagio de COVID, del que se recuperó en una semana, López Obrador fue señalado por su insistencia de no utilizar cubrebocas y de no ausentarse desde que tuvo síntomas, cuestionado por el mensaje político que mandaba en medio de la expansión de Omicron en el país. Las críticas bajaron cuando se confirmó la infección. bajo un consenso de que especular sobre la salud del presidente perjudicaba al país y cruzaba las líneas de las rivalidades políticas. El hecho es que el tema de la salud del Ejecutivo había sido un tema inédito hasta esta presidencia. Ante eso, la respuesta de López Obrador es hacer un llamado a la calma y a confiar en las partes médicas que su aparato de comunicación ha compartido en los últimos días. Afortunadamente salieron bien las cosas, ha dicho el presidente, que ya analiza retomar su larga tarea de actividades y apariciones públicas por territorio mexicano. Mientras el país discute la pertinencia y desgrana la existencia de un testamento político, el mandatario ya planea su siguiente gira para supervisar la construcción del Tren Maya, el programa insignia de su administración para el sureste del país, el próximo fin de semana. Continuamos con algo de economía. La inflación afloja en México y se ubica en 7.13% anual en la primera mitad de enero. La subida de precios da un respiro a México a inicios de año. La inflación se ubicó en 7.13% anual en la primera mitad de enero, ha revelado este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Aunque se mantiene muy por encima del objetivo del Banco de México del 3%, hace un año se ubicaba en un 3.33% anual. Se trata de la tercera reducción consecutiva desde el pico de 7.7% anual a finales de noviembre. Algunos productos continúan al alza, como el limón, mientras que el gas LP y otros alimentos presentan disminuciones. La inflación subyacente, la que toma en cuenta el Banco de México para tomar sus decisiones de política monetaria, se situó en 6.11% anual, el mayor nivel para este mismo periodo desde 2001, y avanzó 1.34% respecto a la quincena anterior. En cuanto a la no subyacente, que incluye productos más volátiles como los combustibles, los precios subieron 1.53% quincenal y un 10.2% anual. Por productos, los que más encarecieron esta primera mitad de enero fueron el limón, con un aumento quincenal del 36.8%, y la papa, con un 11.6%. Del otro lado, el transporte aéreo cayó un 33.6% y el jitomate un 15.2%. El gas LP, combustible que utiliza la gran mayoría de hogares mexicanos y cuyo encarecimiento ha centrado la atención del gobierno, disminuyó un 1.1%. México cerró 2021 con la tasa de inflación más alta en 21 años, un 7.36%, por el aumento sostenido en los precios de los alimentos y los combustibles. La recuperación de la demanda tras lo más duro de la pandemia y el impacto que esta tiene todavía sobre las cadenas de suministro están detrás del fenómeno de carácter global. Frente a la inflación, el Banco de México ha votado incrementos en las tasas de interés. Ahora se sitúa en un 5.5% tras el quinto aumento consecutivo a mediados de diciembre. La Junta de Gobierno también revisó al alza sus proyecciones de inflación para este año. Sin embargo, la desaceleración del encarecimiento este inicio de año puede dar fuerza a las opiniones que abogan por detener o al menos moderar la subida de las tasas. El subgobernador Gerardo Esquivel se ha opuesto en varias ocasiones a esta política por considerar que la inflación es un fenómeno transitorio. Esta tendencia descendente continuará en meses subsecuentes conforme se vayan deshaciendo algunos efectos de nivel que se observaron el año pasado. El más obvio será el de la gasolina, ya que su variación anual, aunque positiva, comenzará a disminuir en forma significativa, escribió hace 2 semanas. Y ahora se extiende la coronafobia. Trabajo en casa y evito salir para no infectarme. Apenas salgo, me contagié en la primera ola y arrastro fatiga crónica. Tengo miedo de infectarme otra vez y no quiero volver a la oficina. Mi puesto permite teletrabajar al 100%. Las empresas dicen que toman medidas, pero luego hay quien no las cumple. Me genera ansiedad ir al comedor o al baño, potenciales focos de contagio. Asistí a una reunión en un coworking y la mayoría estaba sin mascarilla, afirma Marta, coordinadora en una conocida editorial. Puede que no lo sepa, pero se enfrenta a un nuevo problema de salud mental, la coronafobia, sobre la que alerta la Organización Mundial de la Salud. Casos como este son cada vez más frecuentes en trabajadores que han desarrollado excesiva ansiedad asociada a la COVID-19. Temen socializar, utilizar el transporte público, pero también subir en ascensor, abrir una puerta o cruzarse sin distancia con un compañero en el entorno laboral. No confían en el cumplimiento a rajatabla por parte de jefes y empleados de las medidas de seguridad. Nos están llegando consultas relacionadas con la posible consideración de esta patología como motivo de baja laboral, sostiene Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental. Pero aclara, una fobia está considerada una enfermedad común dentro del sistema de salud pública y no una enfermedad derivada de la actividad profesional, por lo que no es motivo de baja laboral profesional. Sanz lamenta que el sistema tampoco reconozca esta nueva patología como riesgo derivado del trabajo y que desencadena una excesiva ansiedad por temor al contagio en el marco de las relaciones laborales. Más aún cuando la OMS advierte que en 2030 los problemas de salud mental serán el primer motivo de discapacidad. Por ello, desde el sindicato UGT, José de las Morenas, coordinador de salud laboral, reclama sacar toda la infantería de prevención en los puestos donde es inviable el teletrabajo. En sectores que no permiten trabajar desde el salón de casa, como la industria, la construcción, los mataderos o la hostelería, es necesario volver a las medidas de la primera ola porque se está trabajando con miedo. Reivindica la importancia de la distancia, control de aforos, sobre todo en vestuarios, filtros EPA, de extracción de aire, pantallas y uso de mascarillas FFP2, debido a la falta de incidencia por aerosoles. La mayoría de las consultas que reciben provienen de trabajadores de mediana edad con empleos de cara al público en comercios o en la administración, donde el riesgo de contagio se multiplica, indica Sanz. También de logística, servicios y entretenimiento, según De las Morenas. Hay miedo y se acentúa en trabajadores más expuestos y que padecen afecciones derivadas de la COVID, igual que entre aquellos que temen ser transmisores porque conviven con niños o personas de riesgo. Por su parte, la jefa de la Unidad de Cristalografía e Ingeniería de Proteínas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Inés Muñoz, coincide. A pesar de la vacunación, el miedo persiste en personas que no lo han pasado y en las que temen volver a contagiarse porque les preocupa cómo va a reaccionar su organismo. Y aclara que no estamos ante una gripe, es otro virus y como te pille mal, acabas hospitalizado. Una incertidumbre que trae de cabeza a una profesora de la Escuela Oficial de Idiomas, que prefiere mantener su nombre en anonimato, confiesa, enorme ansiedad al impartir clases presenciales. Llevo muy mal las 2 horas de transporte público hasta mi centro de trabajo. Me fijo en si la gente lleva bien puesta la mascarilla, evito que me rocen o se acerquen demasiado. Reconoce que puede dar clases presenciales porque la alternativa síncrona ha rebajado sustancialmente la asistencia de alumnos hasta 6 u 8. No podría asumir mucho más. Tengo mucho miedo. No se respeta la distancia. Los compañeros se han relajado y tocan todos los ordenadores. A su juicio, tendrían que ser obligatorios los test de antígenos para entrar en los centros. La coronafobia, según los expertos, ha encontrado su caldo de cultivo en personas vulnerables y en aquellas con cierta predisposición a trastornos mentales como las fobias. Por ello, apelan a responsabilidad de las empresas para crear entornos de confianza en los centros de trabajo. El coronavirus ha generado hipocondria, heredada en muchos casos del confinamiento, sostiene Javier Cantera, presidente de Auren Consultores. Una hipocondria, que en su opinión viene determinada por lo cercano que cada persona ha vivido las consecuencias de esta enfermedad en su familia y su entorno, y que nada tiene que ver con la alta vacunación y una sexta ola del coronavirus más laxa. Cantera apela a la urgente y masiva implantación de planes de bienestar psicológico en las empresas por 3 motivos. Estamos ante una fobia muy relacionada con la cibercondria, la que desarrolla el sujeto que se informa constantemente de cifras de infectados, hospitalizaciones, muertes y malas noticias, y que se alimenta con el continuo bombardeo de videos virales, fake, en su mayoría. Explica. El segundo motivo tiene que ver con los directivos. Deben trabajar la ejemplaridad en el respeto a las medidas sanitarias y que el empleado vea que son los primeros en cumplirlas, porque una cosa es lo que se dice y otra muy diferente lo que se hace. Finalmente, pide que en la vuelta al presencialismo, cada vez más cercana tras la incipiente caída en contagios de Omicron, las empresas no se relajen en el control de las instalaciones para que el empleado perciba que puede trabajar en un entorno seguro y protegido. Adiós al apretón de manos. No pocos son los negocios que tras su cierre quedan sellados por un apretón de manos. El origen probable de este gesto se sitúa en la antigua Babilonia y está presente en la iconografía grecorromana. De su significado se ha escrito que podría ser un gesto de paz al mostrar con la mano abierta no portar armas. En Roma fue empleado por los emperadores para sellar pactos de hospitalidad iniciados con los visigodos, para intercambiar servicio militar por tierras. La pandemia, sin embargo, puede acabar con este milenario gesto, ya que según los expertos, la mayor parte de las infecciones comunes se contagian por las manos. De hecho, ya ha sido eliminado de las reuniones formales. La nueva normalidad COVID representa un cambio de paradigma en muchos aspectos. Igual que incorporamos a nuestra vida la mascarilla, se suprime en el ámbito laboral todo contacto como medida de prevención sanitaria. Continuamos con algo de mamás y de papás. Abrazar a tu hijo, mucho más que amor. Los abrazos son una de esas cosas que, aunque pueden parecer pequeñas, simples gestos, pueden significar mucho más, tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Los estudios científicos avalan que esta muestra de afecto favorece la salud emocional de los seres humanos mayores y pequeños. Pero si por algo se ha caracterizado la pandemia, es por la falta o la escasez de ellos. Y ya que son pocos los que damos, a lo mejor sería una buena idea saber cuáles son sus beneficios y cuál es la mejor forma de darlos. El 21 de enero es el Día Mundial del Abrazo. Desde hace años es famosa la frase sobre los abrazos de Virginia Satir, terapeuta estadounidense especializada en familia y fallecida en 1988. Esta experta aseguraba que los seres humanos necesitamos 4 abrazos diarios para sobrevivir, unos 8 para mantenernos y 12 para crecer. Pueden parecer un montón, pero lo que la ciencia ciertamente avala es que para que nos sintamos bien, para que seamos felices, necesitamos recibir y dar todos los que nos sea posible. El ser humano es una especie altricial, ya que los humanos al nacer son desválidos y necesitan un largo tiempo de desarrollo, lo cual quiere decir que venimos a este mundo con una gran necesidad de ser cuidados por nuestras figuras de apego, explica Rafael Guerrero, psicólogo y doctor de educación y director de Darwin Psicólogos. El apego seguro se desarrolla gracias a la mirada, el tacto y el tono de voz de tus padres. Uno de los principales mecanismos para conseguir el ansiado apego seguro son los abrazos. Cuando un niño desregulado, miedo, rabia, es abrazado por sus seres queridos, disminuye el cortisol y la adrenalina, neurotransmisores que causan la sensación de estrés e inquietud en el menor. El abrazo libera endorfinas, dopamina y oxitocina, la hormona del amor. La dopamina es un neurotransmisor que se pone en marcha cuando hacemos actividades placenteras, como recibir un abrazo. Este gesto de cariño permite conectarnos emocionalmente entre nosotros. Los bebés, los niños y los adultos necesitamos el tacto, las caricias y los abrazos. Estos tranquilizan, desestresan y reequilibran a las personas. Un abrazo resetea. Sonia López, maestra psicopedagoga y formadora de familias y equipos docentes, concuerda con Guerrero y asegura que entre los beneficios de los abrazos están el que fortalecen vínculos, calman emociones, acompañan errores, comparten confidencias y cargan de optimismo. Dicen que el abrazo es el único traje que se amolda a todos los cuerpos. Los abrazos inyectan energía, rescatan esperanzas y se convierten en grandes aliados ante el miedo. Facilitan la comunicación afectiva, el sentimiento de empatía, la comprensión. Nos ayudan a regalar consuelo, a educar. Tienen un poder medicinal. No existe mejor forma de proteger, acompañar y amar a los nuestros y a nuestros hijos, finaliza la experta. ¿Por qué abrazar a los más vulnerables nos asegura un futuro mejor? Varios estudios apoyan lo que argumentan Guerrero y López. Los abrazos ayudan a que los niños sean resilientes. En un estudio de 2014, investigadores de la Universidad Carnegie Mellon en Pensilvania, Estados Unidos, examinaron el impacto de los abrazos en la exposición al conflicto. Unas 400 personas fueron entrevistadas durante 14 días consecutivos sobre sus conflictos y abrazos recibidos. Descubrieron que cuando se exponían a diversos problemas, las personas que recibían más de estos actos cariñosos estaban menos molestas, por lo que aparentemente estos gestos facilitaban una mejor adaptación. La capacidad enfrentar de una forma positiva y resolutiva los desafíos es un elemento importante para desarrollar la resiliencia en los niños. Los abrazos también ayudan a que los niños sean más listos. El contacto humano es necesario para que el cerebro crezca adecuadamente, según los expertos, y así lo asegura una investigación publicada en Genetic Psychology Monographs. Los investigadores encontraron que los bebés institucionalizados que recibieron abrazos durante 20 minutos adicionales por día durante 10 semanas obtuvieron mejores resultados en las evaluaciones del desarrollo que aquellos que no lo hicieron. También encontraron que no todos los tipos de contacto eran beneficiosos. Solo un toque cariñoso puede proporcionar el tipo de estimulación positiva que un cerebro joven necesita para crecer saludablemente. Por su parte, un equipo de científicos en la Universidad de Emory en Atlanta encontró una fuerte vinculación entre el contacto físico y la reducción del estrés, principalmente en las primeras etapas de la vida. Su conclusión no dejaba lugar a ninguna duda. ¿Quiere hacer algo por las generaciones futuras? Hay que abrazarlos. Este es el abrazo perfecto. El estudio, la influencia de la duración, el estilo de cruce de brazos, el género y la cercanía emocional al dar abrazos, dividido en dos partes, publicado el pasado noviembre, realizado por varias facultades británicas de psicología, concluyó que lo que hace de un abrazo placentero o no, no es tanto la manera en cómo se da, sino lo que dura. Los investigadores intentaban determinar cuatro puntos en torno a este gesto de cariño. ¿Cómo la duración del abrazo y el estilo de cruce de brazos influyen en la experiencia? ¿Cómo la duración y la forma de cruzar los brazos influyen en las autoevaluaciones tiempo después? ¿Qué estilo de cruce de brazos es más común en un entorno natural? ¿Y si es posible predecirlo a partir del género de la diada? Las dos personas que se abrazan, la cercanía emocional y la diferencia de altura. En la investigación participaron solo mujeres, debido a que no se pudo concluir por la crisis sanitaria de la COVID-19. Según la primera parte del estudio, realizada en laboratorio, los abrazos que duran entre 5 y 10 segundos son los más placenteros, tanto durante el apretón como en la sensación que queda después, pasado de 3 a 6 minutos, comparados con los que duran un segundo o poco más. En la segunda parte de la investigación, hecha en un entorno natural en el exterior, se intentó medir si la forma de abrazar influía en el placer que sentían las dos personas. La conclusión fue que no, que lo que más influye es la duración. Lo que sí determinó este experimento es que los abrazos cruzados, los que enlazan cuello y cintura, son los más comunes. Finalizamos con algo de psicología, el truco que ha demostrado la ciencia para parecer más atractivos e inteligentes, el efecto animadora. Piensa en algún grupo de personas atractivas. Pueden ser las animadoras de un partido, los cantantes de un grupo musical estilo Backstreet Boys o sus secuelas, o jóvenes que están en un bar por la noche, lo que tú desees. Y ahora, permíteme una pregunta. ¿Es cierto que todos ellos son tan guapos? ¿O quizá nos engaña nuestra cabeza o nuestra vista? A las ciencias sociales les encantan este tipo de incógnitas, y Walker y Wood, en 2014, publicaron un artículo con la conclusión: las personas resultan más atractivas cuando se les ve en un grupo que individualmente. Este fenómeno lo bautizaron como el efecto animadora, en honor a estas mujeres que resultan tan atractivas en un conjunto, aunque bien podrían llamarse efecto animador, ya que no depende del género y con un grupo de hombres sucedería de la misma manera. Y curiosamente, el motivo se debe a los fallos de nuestra percepción. Walker y Bull, psicólogos de la Universidad de California, San Diego, hicieron 5 diferentes investigaciones. Mostraron 100 fotos de una cara en solitario, y después el mismo rostro rodeado de otros en un collage. Pidieron que valoraran la belleza en ambas ocasiones. Pues bien, las puntuaciones fueron ligeramente superiores cuando estaban en grupo. ¿Motivo? En un primer golpe de vista y sin darnos cuenta, nuestra mente calcula la belleza media de lo que se ve. Y como se demostró en la investigación, la belleza media calculada suele ser superior a la suma de las bellezas individuales. Es decir, la belleza media del equipo de animadora suele ser mayor que la suma del atractivo de cada una de las mujeres que la compone, siguiendo con el ejemplo anterior. Y esto no solo nos ocurre cuando vemos mujeres u hombres, sino también cuando analizamos los objetos que nos rodean. Si aceptamos que nuestra percepción comete errores, veamos qué podemos hacer para aprovecharnos de esta peculiaridad de nuestra mente. Lo primero lo sugieren los propios investigadores en el trabajo académico publicado por Psychological Journal. Ir con amigos y amigas puede ser una buena estrategia si se queda para una cita, especialmente si sus rasgos faciales se complementan y promedian las peculiares idiosincrasias de uno. Es decir, buscar personas que te complementen en tus rasgos físicos te ayuda a aparentar ser más atractivo. Y en este caso no importa el género. Esta compensación Sucede tanto si está rodeada de hombres o como de mujeres. Por ello, en el mundo de la seducción y en el de los negocios, si se quiere aparentar un mayor atractivo, es mejor no salir en fotos en solitario, sino rodeado de otros bien seleccionados que complementen nuestros defectillos. Y esto, curiosamente, no afecta solo a nuestra belleza, sino también a nuestra inteligencia. Como se deduce de otras investigaciones, también de manera inconsciente y por un efecto halo, correlacionarnos bellezas e inteligencia, ya se sabe, se trata de otro error de la mente, pero así somos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy.